La primera epístola de Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Versículo 21. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El tema que vamos a estar considerando se titula El Evangelio contra la predestinación calvinista. En nuestro mensaje anterior, dimos respuesta a una pregunta. ¿Por qué muchas personas rechazan al Evangelio? Bueno, dimos algunas respuestas a la luz de las Escrituras a esta pregunta. ¿Por qué muchas personas rechazan al Evangelio? Bueno, porque no sienten la necesidad de recibirlo, porque no tienen una visión real de su vida pecaminosa, porque no ven que la ira de Dios está sobre sus cabezas, porque no tienen ansiedad de satisfacer las necesidades de sus almas y porque no están conformes con sus términos. No están conformes con los términos del Evangelio. Sin embargo, la pregunta ahora, una vez que hemos considerado aquella, es que ¿pueden las personas obedecer al Evangelio? ¿Pueden hacerlo? Existe una doctrina muy popular que dice que no, que las personas no pueden obedecer al Evangelio, que los hombres no tienen la capacidad de obedecer al Evangelio, no pueden. De hecho, se afirma que los hombres no pueden hacer nada. Ustedes no pueden hacer absolutamente nada, sino solamente aquello que ha sido preordenado por la soberanía de Dios. Es decir, que todo lo que sucede, todo lo que pasa con los hombres en la tierra, todo ha sido previamente ordenado por Dios. Eso significa que usted no puede hacer nada. Todo lo que usted hace, lo hace porque Dios así lo determinó. Por eso el día de hoy vamos a estar considerando el tema, el Evangelio contra el calvinismo o la predestinación calvinista. Antes de proceder a buscar las condiciones sobre las cuales los inconversos pueden obtener el favor de nuestro Padre Celestial, es necesario entender si hay o no cualquier cosa que puedan hacer los hombres para ese propósito. Antes de ver lo que Dios manda a los hombres para que obedezcan el Evangelio, primero tenemos que entender si los hombres pueden o no pueden hacer cualquier cosa. No obstante, mientras queremos conocer las teorías humanas que existen sobre esa cuestión, es importante no mal representar a nadie en el proceso. Por tanto, y dado que hay doctrinas que son sumamente prominentes y populares, que son enseñadas por hombres que gozan de profundo respeto y admiración en el mundo religioso, no debemos hacer otra cosa que consultar directamente sus fuentes oficiales sobre las ideas de las que nos ocuparemos en esta ocasión. Entonces, para que podamos colocar esas doctrinas adecuadamente en nuestra mente, sin ninguna posibilidad razonable de tergiversarlas, vamos a leer, o les voy a leer, mejor dicho, lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Este catecismo lo utilizan principalmente la Iglesia Presbiteriana y algunas otras que han seguido la doctrina de Calvino, de Juan Calvino. Dice en la respuesta a la pregunta número 7, los decretos de Dios, fíjense bien lo que dice, los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Es decir, que todo lo que acontece, todo lo que sucede en el mundo ha sido preordenado por Dios, según el Catecismo Menor. El Catecismo Mayor, por su parte, dice básicamente lo mismo en la respuesta a la pregunta número 12 en el Catecismo Mayor. Dice lo siguiente: los decretos de Dios son los actos sabios, libres y santos del consejo de su voluntad, mediante los cuales desde toda la eternidad, y aquí viene el punto, Él ha preordenado inmutablemente para su propia gloria todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo que concierne a los ángeles y a los hombres. Dios ha preordenado inmutablemente. Dios ya lo que sucede en la tierra así lo planeó. Y es inmutable, no se puede cambiar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa doctrina que enseña el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor, ¿verdad?, de diferentes grupos religiosos. Porque si esa doctrina fuese verdadera, entonces es imposible que el hombre se equivoque, hermanos. Si es cierto que Dios ha preordenado todo lo que sucede en el mundo, sobre todo lo que tiene que ver con los hombres, entonces es imposible que el hombre se equivoque. Es imposible. Todo lo que haga el hombre está de acuerdo con la preordenación o decreto de Dios y es producido por él, y por tanto el hombre no puede estar equivocado en nada de lo que hace. Nada de lo que hace es un error. Nada de lo que hace es una equivocación. Nada. Siempre hace lo que tiene que hacer. Si algo hace, no importa qué, no importa si es bueno o si es malo, si Dios lo ha ordenado todo, Él ha ordenado eso que el hombre está haciendo. Por eso el hombre nunca se equivoca. Nunca falla, nunca, nunca se sale del camino, nunca se extravía, nunca se pierde. Por ejemplo, si sucede que un hombre miente, Dios no solo ha ordenado que mienta, sino que lo ha ordenado inmutablemente. El hombre a lo mejor no quiere mentir, pero no puede evitarlo porque Dios así lo ha preordenado. Si sucede que un hombre roba, Dios inmutablemente ordenó eso también. Si sucede que un hombre mata a su prójimo, Dios también lo ha ordenado inmutablemente. Y por eso cuando el hombre mata, no se equivoca. Está haciendo exactamente lo que ha sido preordenado por Dios. El hombre nunca se equivoca. Si sucede que un hombre miente, ¿verdad? Dios ha ordenado eso y no se puede cambiar. A lo mejor un hombre ni siquiera, es más, ni siquiera puede decir yo no quiero matar. No, ni siquiera eso. El hombre mata porque así ha sido ordenado por Dios. Por ejemplo, en la Biblia leemos que Caín mató a su hermano. ¿Verdad? Eso usted lo lee ahí en Génesis. Caín mató a su hermano Abel. La pregunta es, ¿por qué puso Dios una maldición sobre él por eso? ¿Por qué razón lo castigó? ¿Por qué razón lo censuró? De acuerdo a la predestinación calvinista, Caín no solo hizo lo que estaba de acuerdo con el consejo más sabio y santo de la voluntad divina, sino que fue maldecido por haber hecho lo que Dios había ordenado libre e inmutablemente en la eternidad antes de Caín existiera. ¿Por qué lo castigó? ¿No les parece arbitrario eso? ¿No les parece una locura que ustedes determinen que algo pase y cuando pasa, castigan? Es como si usted le dice a su hijo, mi hijo, rompe ese vidrio, le estoy dando esa orden, obedézcame. Bueno, el hijo la rompe y luego usted, castigado. Pero es una locura eso, eso no tiene sentido. Yo no puedo creer ese disparate. En Éxodo capítulo 20, versículos 13 al 16, Dios ha dicho, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Dios ha prohibido claramente las cosas malas que suceden. Ahí dice, no matarás. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es que el hombre no mate. La voluntad de Dios es que el hombre no robe. La voluntad de Dios es que el hombre no adultere. La voluntad de Dios es que el hombre no diga falso testimonio. Pero, si esa es la voluntad de Dios y si Él ha ordenado eso, ¿cómo es que esas cosas pueden suceder entonces? Bueno, si esas cosas suceden es porque Él las ha preordenado que sucedan. Que Dios ordene inmutablemente que cierta cosa suceda y al mismo tiempo la prohíba, es una inconsistencia totalmente incompatible con su carácter, especialmente cuando le agregamos el pensamiento de que Él amenaza al que comete esos actos con el castigo eterno en el infierno. Dios ha ordenado antes de la fundación del mundo que los hombres maten. Pero luego les dice, no matarás. Y luego les dice, si matas vas a ir al infierno por la eternidad. ¿Cómo puede evitar el hombre el infierno entonces? No puede. Porque Dios ha ordenado antes de la fundación del mundo que el hombre mate. Ha mandado que no lo haga. Y si lo hace, se va al infierno. El hombre no puede evadir la condenación. No puede. Sin duda alguna que Dios, cuyas leyes llevan siempre la impresión de su justicia, bondad, amor y misericordia infinita, que son características propias de su naturaleza, no castigaría al hombre para siempre en las profundidades de un furioso infierno eterno por hacer lo que Él manda. ¿Alguien en su sano juicio puede entender eso de que Dios vaya a castigar a alguien por hacer exactamente lo que Él quiso que hiciera? Si Dios desde la eternidad determinó que Lorenzo Luévano sea un criminal, y si Lorenzo Luévano es un criminal, ¿no está haciendo Lorenzo Luévano exactamente lo que Dios ha preordenado? Sí, entonces ¿por qué me va a castigar? ¿Por qué? Si estoy haciendo lo que Él inmutablemente ha ordenado que yo haga. En contraste con esa idea, el Salmo 145 en el versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Cómo podemos lidiar esto? De que Dios sea bueno y misericordioso con todos los hombres, mientras que al mismo tiempo ha preordenado que los hombres hagan la maldad para después castigarlos en el infierno. ¿Dónde quedó la misericordia aquí? ¿Ustedes creen que hay misericordia, que hay bondad con un Dios que preordena que los hombres hagan lo malo para después mandarlos al infierno? ¿Dónde está la misericordia en eso? Ahí no hay misericordia. No la hay, no existe. Por tanto, cuando el homicida mancha sus manos con la sangre de su víctima, no puede acogerse a la doctrina del credo diciendo que Dios, al ordenar todo lo que sucede, ordenó que matara y así evitar la responsabilidad del hecho y el castigo debido a su crimen. No puede. Y nadie, ni siquiera, vamos, ni siquiera los incrédulos, ni siquiera las personas que nunca han leído la Biblia, ni siquiera pueden decir eso. Es que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque Dios así quería que sucediera. ¿Ustedes han oído algún pecador decir eso? ¿Algún criminal decir eso? No, es que esto que estoy haciendo porque Dios así lo determinó. Cuando alguien dice esa cosa, pues todo el mundo dice que está loco. Imagínense que yo ande matando gente a diestra y siniestra, niños, mujeres, y sea un asesino, despiadado, un depredador. De pronto me capturan y yo les diga, a ver, tranquilos, yo solamente estoy haciendo lo que Dios escribió para mi destino. Dirían que estoy loco. Pues eso es exactamente lo que dice la doctrina de la predestinación. Dios ha preordenado todo lo que sucede con los hombres. Por ahí decía un predicador calvinista, para llevar el ejemplo al extremo, ni siquiera una hoja de un árbol cae si no es por la voluntad de Dios. Dios controla incluso la caída de la hoja de un árbol. Así que si usted es un pecador miserable, perverso y sinvergüenza, es porque Dios así lo ha determinado. ¿Qué dice el calvinismo? Si usted es un santo, si usted es un hombre fiel, un cristiano fiel, ni se pavone. Usted no se ha esforzado nada. Si usted es una persona fiel a los buenos principios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, no es porque usted quiera, es porque Dios así lo ha preordenado. Dios arbitrariamente escogió a unos para que sean salvos y a otros para la condenación. Y Dios escogió arbitrariamente que unos sean salvos, que unos sean santos, que unos perseveren, que sean fieles, y preordenó arbitrariamente que algunos sean unos descarados, sinvergüenzas, miserables y perversos. Unos van al cielo y otros al infierno. Todo eso ocurre según el plan eterno de Dios. Entonces, cuando uno enfrenta a los calvinistas con esto, porque yo cuando hablo con ellos les he cuestionado estas cosas, y normalmente dicen ellos, a ver, espérese un momento, es que está entendiendo mal la predestinación. Y digo, a ver, pues explíqueme, ¿va? Y ellos dicen que Dios no es el autor del pecado. Dios no predestina a los hombres para que hagan cosas malas. Y bueno, eso se oye bonito, pero cuando alguien presenta esa negativa, entonces su declaración pues está diciendo que no hay cosas que Dios puede controlar. Entonces la soberanía de Dios no es absoluta. Si los hombres pueden decidir hacer el mal, si los hombres pueden decidir hacer lo bueno o decidir hacer lo malo, entonces la preordenación, la soberanía de Dios se derrumba, se cae. No es absoluta, es limitada. ¿Puede el hombre cambiar la ordenanza inmutable de Dios? Esa es la cuestión. ¿Puede el hombre cambiar la ordenanza inmutable de Dios? Si no puede cambiarla, seguramente no se le puede culpar por nada de lo que haga. Si el hombre no tiene esa capacidad, si yo no puedo evitar el pecado dado que Dios así lo ordenó, entonces no soy culpable de nada, hermano, soy inocente. Soy inocente porque si cometo algún pecado, si asesino a alguien, si digo alguna mentira, si soy desleal, no lo puedo evitar porque Dios así lo ordenó. Y si Dios así lo ordenó, entonces yo no soy culpable. Porque Dios así lo ordenó. Si Dios ordenó inmutablemente que cierto hombre en cierto día hiciera cierta cosa, entonces no queda poder para que el hombre evite hacer esa cosa. Porque si pudiera evitarlo, entonces ya la soberanía de Dios no existe. Cambió el decreto inmutable de Dios y por lo tanto tendría más poder para cambiar que el que Dios tendría para imponer. Si Dios dijo, yo he determinado que Lorenzo Luébano mate 500 personas y yo me opongo y no lo hago, entonces yo tengo el poder para cambiar, mientras que Dios ya no tiene el poder para imponer. Se cae la doctrina calvinista. El credo calvinista no nos está diciendo que Dios ha ordenado inmutablemente algunas cosas. Eso no dice. Los credos, tanto el mayor como el menor, los dos credos, dicen que Dios tiene la soberanía absoluta sobre todo lo que sucede. Sobre todo, no sobre algunas cosas, sino sobre todo. Pero si esto es así, y si no es verdad que Dios ha preordenado a los hombres para que hagan pecado, ¿cómo es que su voluntad es quebrantada todos los días? A ver, alguien que me explique. Si la voluntad de Dios, si Él ordenó que los hombres no maten y sin embargo matan, entonces ¿qué pasa con lo que Dios ordena? ¿Qué pasa con sus decretos? La doctrina se viene abajo. ¿Ordenó Dios o preordenó Dios las cosas sí o no? ¿Tiene soberanía sobre todas las cosas sí o no? Dice, no sobre el pecado. Ah, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto al pecado? Dios creó al hombre para que pecara. Dios creó al hombre para que no pecara. Y si lo creó para que no pecara, hiciera su voluntad que no pecara, entonces ¿por qué pecó? ¿Dónde quedó la soberanía de Dios? ¿Dónde quedó lo que Dios ha ordenado? Él ha ordenado que no hurten y sin embargo hurtan. Él ha ordenado que no den falso testimonio, pero todos los días juran en falso. Entonces lo que el Evangelio nos dice, no el calvinismo, sino lo que el Evangelio nos dice, es que aunque Dios no obliga a ningún hombre a guardar sus ordenanzas, no tendrá por inocente aquel que haga lo malo. Eso es lo que el Evangelio dice acerca de Dios. Dios ha determinado que el que haga lo malo recibirá un castigo. Eso sí es el Dios de la Biblia. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, fíjense lo que dice ahí. Esto va contrario al calvinismo, totalmente contrario. El Evangelio es contrario al calvinismo. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto es la voluntad de Dios, es el decreto de Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, fíjese bien lo que dice enseguida, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los hombres tienen la capacidad de resistir lo que Dios establece. Pero el calvinismo no dice eso. El calvinismo dice que Dios es soberano y que Él ha preordenado todo lo que sucede en el mundo, que es inmutable sus decretos. Espérense un momento, pero aquí dice otra cosa. Aquí dice que el hombre tiene la capacidad de resistir lo que Dios ha establecido. El Evangelio destruye al calvinismo. ¿Cómo puede alguien resistir con éxito lo que Dios ha ordenado inmutablemente? El calvinismo dice que no es posible. No, el hombre no puede cambiar lo que Dios ha preordenado inmutablemente, porque es inmutable. No se puede cambiar. Si Dios dice es negro, es negro. No puede ser gris. No puede ser blanco. Si Dios dice negro, es negro, punto. Es inmutable su decreto, su mandamiento, su orden, su pensamiento, su idea. Así, vamos a ver qué dice la Biblia. Jonás, capítulo 3 en el versículo 4. Ustedes recuerdan la historia de Jonás, ¿no? Cuando él llegó a Nínive, expresó el decreto de Dios. Por medio de Jonás dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál es el decreto de Dios? Que en 40 días Nínive será destruida. Ahí tenemos un decreto divino. Dios determinó que Nínive fuese destruida en 40 días. Y mire, el profeta hasta fue y se sentó ahí en primera fila para ver la destrucción, porque Dios así lo había decretado. Sin embargo, el tiempo llegó y no sucedió nada, hermanos. La ciudad, ahí estaba. 40 días pasaron y la ciudad seguía en pie. ¿Qué pasó? Si Dios había decretado, si Dios había determinado, si Dios le había puesto un límite, si Dios dijo en 40 días hasta aquí Nínive llega, hasta aquí Nínive llega, ya después de esos 40 días Nínive ya no existe. Ese es el decreto de Dios. Y el profeta vino por la ciudad y anduvo gritando exactamente eso: en 40 días Nínive dejará de existir. ¿Cómo se sentiría usted después de andar gritando esa cosa ahí en la calle y después de los 40 días no pasó nada? Híjole, híjole, qué cosa. Anduve como loco ahí gritándole a todo mundo: en 40 días esto se va a destruir. Escuchen la palabra de Dios, hagan caso, escuchen el juicio de Dios. Pero espérese un momento, Jonás no predicó arrepentimiento. Jonás no predicó ninguna salida. Jonás no dijo, esto puede cambiar. Jonás no dijo, escúcheme, pueblo de Nínive, si se arrepienten de sus pecados, Dios perdonará a la ciudad. ¿Dijo eso Jonás? Jamás dijo eso. Jonás no traía buenas nuevas. Jonás no venía predicando la posibilidad de que Nínive fuera salvada. No, Jonás se le dijo, en 40 días la ciudad será destruida, y Jonás fue exactamente lo que dijo, y eso fue exactamente lo que Dios quería decir a Nínive. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tómala. Qué golpe al calvinismo, hermanos. El decreto de Dios cambió. Lo que Dios determinó cambió. ¿Nínive fue destruida? Sin duda. Usted ahorita va y ya no la encuentra. Pero no en 40 días. No como el profeta había dicho. No por los motivos que Dios había declarado. El decreto de Dios cambió cuando el hombre cambió. Cuando el hombre cambió, el decreto de Dios cambió. Dios dijo, me arrepiento del mal que les iba a hacer. Ya no voy a hacerles nada. Allá en Ezequías, perdón, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, en el versículo 1, Dios le habla a Ezequías. Y otra vez le da un decreto. La expresa su voluntad diciendo en 2 Reyes capítulo 20 en el versículo 1, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahí está el decreto. Ahí tenemos la ordenanza de Dios. No se dice de una salida. No se dice nada de alguna condición para cambiar lo que Dios ha determinado que suceda con Ezequías. Vas a morir. No vivirás. Y eso fue lo que el profeta vino a decirle. Oye, Ezequías, pon en orden todos tus negocios, tus asuntos, tus herencias, todo lo que tengas que hacer, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Interesante, ¿no? Ese juego de palabras. Morirás y no vivirás. Como para decirle, ¿A poco no viviré? Pues obvio que si muero no voy a vivir, ¿verdad? Parece un pleonasmo aquí. Parece como que una redundancia, ¿no? Morirás y no vivirás. Ah, ok. No hay manera de que Ezequías quede vivo. El decreto de Dios ha declarado exactamente lo que va a ocurrir con él. Sin embargo, en los versículos 4 al 6, la Biblia dice que cuando Ezequías volvió su rostro a la pared y oró fervientemente, dice el texto que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiría tus días 15 años y te libraría a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué pasó, hermanos, aquí? El decreto de Dios cambió. Este es un golpe al calvinismo, porque los decretos de Dios son inmutables, dicen. Y él había dicho: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y apenas, y todavía ni salía del patio Isaías. Mire, rapidito. En cuanto Ezequías oyó eso, se volteó a la pared y comenzó a orar, hermanos, con llanto fuerte. Era una oración de todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y conmovió a Dios. Isaías estaba, no salía del patio. Isaías les iba. Dice: bueno, yo ya cumplí. Ya le dije que iba a morir, así que me retiro, ¿verdad? Pues ahí, con permiso, pues ni modo, ¿verdad? Y los acompaño en su dolor. Pero cuando iba a la mitad del patio, oye la voz de Dios que le dice: ¿sabes qué? Regrésate y dile que no. Que le voy a dar 15 años más. Imagínese, 15 años más de vida. Bueno, no es, ya es algo. Imagínese que usted le digan, el doctor: ¿sabes qué? Pues ya este mes te mueres. ¿Cómo? Ya, hasta aquí llegaste. Y luego apenas va saliendo usted al carro y sale el doctor corriendo: espérame, no, espérame. 15 años más. Ah, caray, pues que están en oferta o qué cosa. Me dijo que un mes ya me iba a morir. Yo iba a organizar todos mis testamentos y todas las cosas. Y ahora, 15 días, ¿sí? No, 15 años. ¿Cuál 15 días? 15 años de vida. El decreto de Dios cambió por el cambio que se produjo en el corazón de Ezequías. En Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10, el profeta Jeremías le dijo al Señor, Jeremías 18, 7 al 10, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Aquí vemos otra vez el mismo fenómeno que en los textos leídos. Si las ciudades se apartan del mal, entonces el Señor se propone perdonarlos. Pero si persisten en su desobediencia, entonces sufrirán las consecuencias. Ojo, hermanos, ojo, pongan atención a esto. ¿Tiene el hombre la capacidad de cambiar su destino? Ahí dice que sí. Vean cómo todo está en el hombre. Si usted sigue en ese camino, voy a arrancar, voy a destruir. Pero si usted se arrepiente, si usted se convierte de ese mal camino, entonces voy a establecer, voy a plantar, voy a bendecir. ¿Puede el hombre cambiar su destino? Sí puede. El calvinismo dice que no, que Dios ya escogió. Dios antes de la fundación del mundo dijo, fulano de tal al infierno y fulano de tal al cielo. Y eso es inmutable. Juan Ponce al infierno y Lorenzo Luévano al cielo. Y eso no se puede cambiar. Aunque Juan Ponce sea un hombre honesto y por más que lea toda la Biblia y por mucho que cante himnos y haga todo lo que quiera, finalmente se va a perder en el infierno. Mientras que Lorenzo Luévano, aunque sea un perverso, mentiroso, ruin y miserable, finalmente no podrá resistir la gracia de Dios. Vendrá a Cristo arrepentido y se va a ir al cielo, porque lo que Dios ha predestinado no puede ser cambiado. ¿Pero qué dice ahí? La Biblia dice que el hombre tiene la capacidad de cambiar su destino. Si las ciudades se apartan del mal que hacen, entonces el Señor los va a perdonar. Pero si persisten en ser desobedientes, entonces sufrirán las consecuencias hasta el exterminio. Es evidente entonces que son las circunstancias las que determinan los tratos de Dios con los hombres para bien o para mal. No hay un decreto eterno de que usted se va a ir al infierno o si usted se va a ir al cielo. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6, dice la palabra del Señor ahí, Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto es increíble de acuerdo al credo calvinista. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que noten el sentir de Dios ante la maldad de los hombres. Vean eso, hermanos. Dice la Biblia que cuando vio la maldad que era mucha en la tierra, le dolió en su corazón. El dolor que Dios siente es muy grande, es muy profundo. Pero si Él predestinó todo lo que está sucediendo, ¿por qué se aflige entonces? ¿A poco usted determina algo? Dice, hoy voy a hacer huevos con jamón. Eso lo determino y lo decreto. Usted va y hace los huevos con jamón. Y una vez que están hechos, se pone triste. Y dice, hice huevos con jamón. Y va y le dice ahí a su pareja, oye, estoy bien triste. ¿Por qué? Porque hice huevos con jamón. ¿Y por qué no hiciste otra cosa? Pues es que yo quería hacer huevos con jamón. Y entonces, ¿por qué estás triste? Por eso, porque hice huevos con jamón. Pues hubieras hecho otra cosa. Ahí hay miles de cosas ahí en la despensa, en el refrigerador, para que puedas hacer. Sí, pero yo quería hacer huevos con jamón. ¿Tú querías eso? Sí. ¿Y entonces por qué estás triste? Pues porque hice eso que quería. No, este ya se le zafó un tornillo. Y acá tenemos a Dios que si Él preordenó todo lo que sucede con los hombres, si Él determinó que esto sucediera, si estaba dentro de los planes de Dios que en ese tiempo, en ese momento, la maldad de los hombres fuera mucha en la tierra, ¿por qué se aflige? Hermanos, el Dios calvinista se les zafó un tornillo. Al Dios calvinista está como mal de la cabeza, pero no es Dios, hermanos, el que está mal. A los que se les zafó un tornillo es al calvinismo, a los teólogos, al humano que crea esas doctrinas que deforman la personalidad, la psicología de Dios. Porque si Dios está afligido por algo que Él mismo preordenó, pues entonces ese Dios tiene serios problemas psicológicos. En otra parte, en Jeremías 7:31, fíjense, Jeremías 7:31 dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Y luego fíjense lo que dice enseguida. Fíjense lo que están haciendo los hombres. Están quemando a sus hijos y a sus hijas por la idolatría. Su idolatría es tan grande que han llegado al punto de quemar a sus hijos y a sus hijas. Vivos, los quemaban vivos. Pero luego dice Dios, aclara. Dios aclara y dice: cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Lo que estaban haciendo estos hombres al quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego para dar culto a sus dioses falsos eran cosas que Dios no les mandó ni tampoco subieron o estuvieron en su corazón, nunca. Ahí mismo en el capítulo 19, en el versículo 5 también dice, capítulo 19, 5 de Jeremías: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Los hombres están haciendo algo que Dios jamás tuvo en la mente para que los hombres hicieran. Mis hermanos, esto echa por tierra el credo calvinista. Porque si Dios ha preordenado todo lo que sucede y lo ha preordenado inmutablemente, ¿qué está pasando aquí? A ver, podemos decirle al Dios calvinista: ¿de dónde sacaron estos hombres esa conducta, esas ideas, esas prácticas, esos caminos? Si tú has preordenado todo, si tú controlas todo lo que sucede en la tierra al punto de que una hoja no cae sin tu voluntad. Bueno, es que eso no es así. Yo no mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento, nada de esto. ¿Qué significa entonces? Que aquí tenemos a pueblos viviendo, actuando, decidiendo fuera de la soberanía de Dios, hermanos. ¿Qué cosa? ¿Esto no puede ser? Es como de pronto ustedes se encuentran en la calle peces. ¿Ustedes creen que es normal que haya peces en la calle? Allí vivos, saltando ahí, porque no caminan, no tienen patas, pero andan ahí saltando, pero no se mueren. Y luego usted va al mar y se echa un clavado al mar y se pone su oxígeno y toda la cosa, y de repente ve perros ahí abajo. Perros abajo del agua, vivos ahí ladrando. Usted dice: esto no puede ser. ¿Por qué no hay perros en el mar, hermanos? ¿Por qué no hay peces en los parques, fuera del agua, volando y saltando y brincando por todos lados? ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. No se puede, es imposible. No puede haber peces fuera del agua y no puede haber perros abajo en el mar. No puede. No se puede. No se puede mezclar agua y aceite. No se puede. Pues si esto que está aquí en armonía con la preordenación de Dios, con la predestinación, aquí tenemos que la predestinación es agua y lo que están haciendo estos es aceite, ¿no? Pero juntos, no se puede, porque Dios dice: eso yo no lo mandé, ni me vino al pensamiento, ni lo hablé, ni nunca jamás se me ocurrió. Ah, caray, entonces aquí tenemos mucha gente, muchos pueblos haciendo y viviendo fuera de la soberanía de Dios. Eso no es posible, según el calvinismo, porque Dios preordena todo todo lo que sucede en el tiempo en relación con los hombres. ¿Quién está mal entonces? Ahora, yo podría seguir presionando y presionando el argumento, pero yo creo que es suficiente. Si la doctrina de la predestinación calvinista es cierta, luego toda la teoría del pecado, la responsabilidad, las recompensas y los castigos divinos en armonía con la justicia y la misericordia de Dios resulta completamente ilógica, irracional, indigna de la naturaleza misma de Dios. Pero no puede ser posible. Aquí lo irracional, lo ilógico, lo indigno es el calvinismo. Esa doctrina humana nos está diciendo que todo acto del hombre no es más que llevar a cabo los propósitos inmutables de Dios. Y cuando una ley se da, cuando Él da una ley a un hombre, lo hace expresamente para que la viole. Dios dijo, no matarás, pero Él dice, este tiene que matar. Dios dijo, no robarás. Dios entregó una ley, ¿para qué? Para que el hombre la violara. Y así tener el pretexto de mandarlo al infierno. Eso es injusto, hermanos. Eso es ilógico, eso no puede ser. Cuando Dios creó a Adán, Adán y Eva, los puso en el huerto y les entregó su ley. ¿Qué le dijo? De todos los árboles podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Le entregó una ley, porque el día que comieres ciertamente morirás. Sucedió que violó la ley Adán, comió del fruto que Dios le ordenó que no comiera. Y si Dios determina de antemano todo lo que sucede, entonces Él ordenó de antemano que Adán comiera de ese fruto. Dios ordenó de antemano que Adán obedeciera a la voz de su mujer. Por tanto, Adán no podía hacer nada, porque Dios así lo ordenó. Sabía que Dios le había dicho no comas, pero lo que Adán no sabía es que Dios ya había escrito en su destino que comiera. Pobre Adán, ¿no? Imagínese que no comas, ok, no comeré, no voy a comer, no quiero comer, no quiero, pero no puedo evitarlo. Soy malvado, soy ruin. No, espérate un momento. El calvinismo ya nos explicó que tú no puedes evitar lo que Dios te mandó que no hicieras, porque Él determinó que lo hicieras. ¡Qué malvado, hermanos! Eso es algo malvado y ruin, hermanos. Adán comió del fruto. Dios así lo diseñó. La ley decía que no debía comer, pero la voluntad de Dios es que comiera. ¿Qué les parece eso? Algo debe estar roto aquí. Algo está roto aquí y eso es esa doctrina. Adán debe comer y violar la ley, o no comer y cambiar el decreto inmutable, lo cual es imposible. Todos somos inocentes, hermanos. Entonces todos somos inocentes. Somos objeto de el capricho de un Dios tremendo, ruin y miserable, que nos ha determinado a pecar y al mismo tiempo nos ha entregado leyes para que no lo hagamos, pero no podemos evitarlo y por eso nos va a mandar al infierno. Eso es ruin y miserable. Adán tiene que comer. Adán tiene que violar la ley. Es una necesidad para que se cumpla el decreto eterno de Dios. Adán no va a hacer otra cosa que la voluntad de Dios por hacer lo que Dios había preordenado. Y al final, por hacer lo que Dios determinó, va a ser castigado por eso. Eso es una locura, hermanos. Sin embargo, Ese no es el Dios de la Biblia. Y no debemos engañarnos nosotros, hermanos. Nadie se deja engañar con esa doctrina humana de que Dios ha preordenado que cometamos pecado y vivamos en pecado. Si usted hace pecado o anda en pecado, es porque usted quiere y no porque Dios lo haya destinado a eso. Ese es un engaño que los hombres han inventado, ¿para qué? Para justificarse, para quitar la responsabilidad de sus actos. El hecho, hermanos, es que ni Dios ni el diablo lo tienen en ese pecado. Porque cuando no dicen, es Dios, así ha preordenado que viva, otros dicen, es el diablo que no me suelta, es el diablo que me arrastró ahí, los hombres buscando culpables. Es Dios el que quiso que sucediera, no, es el diablo que me arrastró. No, no, la verdad es esa. Que nosotros, que estamos viviendo en pecado, que estamos haciendo pecado, es porque estamos haciendo los deseos de nuestra carne. Estamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, según Efesios capítulo 2, versículo 3. Usted está viviendo en pecado porque quiere vivir en pecado. Ni Dios lo tiene ahí, ni el diablo tampoco. Por eso, dado que ni Dios ni el diablo lo tienen ahí, es que Dios les manda que se arrepienta. Que se arrepienta. Dios quiere, ¿qué cosa? Que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Todos. Eso es lo que Él anhela. Eso es lo que Él desea. Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios jamás va a obligar a nadie que no quiera hacer lo que no quiere ser, ni tampoco a que conozca lo que no quiere conocer. Eso es lo que enseña el Evangelio. Así que, hermanos, si de alguna manera nos hemos querido justificar de que nuestro pecado está siendo provocado por algo, por una fuerza o por alguien y es inevitable, no se engañe más. Mejor arrepiéntase de su pecado y goce de la infinita misericordia de Dios. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la Palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, ven, donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?